Ok, señoras y señores, tenemos una sorpresota hoy precisamente aquí en La Movida 94.5. Y llega mi compañera Lupita Montoto para estar con nosotros. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo estás, Cachanilla? Muy buenas tardes, pues por aquí.
¿Sorprendido?
Sorprendido, bájale un poquitito por ahí a la música. Pues sí, súper contentos y muy emocionados. Y pues la verdad es que es una sorpresota, como mencionamos, tener el gran orgullo y el honor de tener a un invitado extra especial en esta tarde a través de La Movida.
Claro.
Y bueno, cuando tenemos invitados de esta talla y de este tipo, pues hasta se une nuestro compañero Luis Montoto aquí a la entrevista, porque la verdad es algo muy muy grande y es una sorpresota para nuestros radioescuchas, así es que
por supuesto.
Si más ni menos, ¿qué te parece si de una vez pues nos vamos rápidamente para presentar a nuestro estrella invitado, que la verdad es que sí que nos ha sorprendido en esa tarde, pero ya estamos listos por ahí? Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
Bueno.
Hola. Hola. Qué bueno poder saludarlo. Yo soy Emilio Estefan, que estoy llamando para saludarlo.
¡Oh, my God! ¡Emilio Estefan en vivo!
Oye, ¡qué bárbaro! Todavía no lo puedo creer. De verdad. Emilio Estefan en la línea telefónica La Movida.
Sí, me da gracias, porque pensaba que era Emilio que hace el papel mío en la obra, pero yo quise llamar directamente primero porque yo sé tan importante que nuestro público latino pueda ver la obra, porque es la historia de todos nosotros los latinos, la primera generación que tuvimos que venir para luchar y poder defender las raíces y mantener un apellido que no sin cambiarlo, así que tiene un mensaje muy bonito para la comunidad hispana y los lugares donde no hay tanto latino, como a veces, pues yo a veces llamo porque creo que es importante mandar ese recado al mundo que aunque somos diferentes países, sigue siendo la comunidad hispana, todos somos los mismos, y lo que queremos es la unión de la fuerza, que no hace falta ahora más que nunca tener ese mensaje para todos los hispanos de Estados Unidos.
Así es, fíjate, Emilio, que cuando nos notificaron y nos pusimos en contacto para pues trabajar, ¿no?, de la mano con nuestros amigos del Overture Center, y nos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a traer la obra de On Your Feet, la historia de Gloria y Emilio Estefan, y nosotros, ¿de verdad? ¿A Madison? Sí, a Madison, en serio, sí. Y dijimos, wow, eso va a ser increíble, porque sabemos pues la carrera tan importante y los cimientos tan fuertes que ustedes han puesto en este país y que han sido pues un ejemplo para muchos de nosotros. Entonces, no lo podíamos creer y al final de cuentas pues sí se va a dar y estamos súper contentos aquí en Madison y ya la comunidad latina está pues ansiosa de ver esta puesta en escena. Emilio, platícanos, bueno, ¿cómo surgió la idea? ¿Desde cuánto tiempo? Yo recuerdo que por ahí ustedes fueron los que empezaron precisamente con las presentaciones hace muchos años, ¿no?
Sí, tú sabes que primero vinieron a vernos a Miami de la productora más grande de Broadway.
Ajá.
Y yo le dije, lo hacemos con la condición que nosotros seamos los productores, para estar seguro que la historia fuera real. Tú sabes que, vaya, yo he trabajado en 28 películas y a veces cuando tú ves los libretos van cambiando porque van cambiando la historia, y nosotros queríamos que fuera una historia latina. Entonces, tuvimos el récord en Broadway porque tuvimos casi 3 años, pero el 99% de la gente que trabajó en la obra éramos hispanos de toda parte del mundo. Inclusive el que me hace mis papeles de México, pero tenemos gente de Puerto Rico, de Colombia, de Venezuela. Y tú sabes que eso es lo bonito, yo creo que esta obra, como te dije, tiene un mensaje de esperanza, se enseña la contribución, lo difícil que era nosotros venir de otro país, pero más que todo un mensaje de unión, yo creo, un mensaje de lo que es la contribución que hemos hecho nosotros latinos, no solamente en la música, pero también en la industria de la moda, en la industria de todas las cosas que de José Hernández, que fue el primer astronauta, que fue hispano de México, hasta de gente de Puerto Rico, gente de República Dominicana, los cubanos, en general es un movimiento todo latino, colombiano, y yo creo por eso cada noche que yo estaba en la obra en Nueva York,
uh-huh,
me da mucha alegría, porque las partes que son hispanas, tú ves todo el mundo se levanta a bailar y todo el mundo empieza como, y te das cuenta que hay mucha sangre latina. Por suerte, va a abrir ahora en 11 diferentes países, en los cuales acaba de abrir en Holanda, ha sido un éxito increíble, y ahora está abriendo West End en Inglaterra, en Japón también, y en cada lugar son 300 gente que hace el time cast.
Wow.
Inclusive sí. En Japón va a ser en japonés, en Holanda es holandés, o sea, en Alemania va a ser en alemán, así que es un gran mensaje, yo creo, de lo que es la comunidad hispana en Estados Unidos.
11 diferentes países adicional a toda la gira que traen aquí en los Estados Unidos, y esto es increíble, Emilio, sí. Wow. Fabuloso. Fíjate que ya,
sí, muy contento.
Ya se unió a nuestro equipo aquí en el estudio, nuestro director de programación de la estación, el señor Luis Montoto, mi esposo, aquí también con nuestro compañero Jesús, y todo el equipo aquí en cabina, precisamente para
pues
platicar contigo,
mucho, Luis,
Emilio.
Muchas gracias a usted y A Jesús también, muchas gracias por vaya,
al contrario.
Muchas gracias, te digo feliz estamos, que va una obra a un lugar tan importante como el de ustedes, así que ojalá que a la gente le guste, porque los reviews han sido increíbles, tuvo una nominación al Tony, así que hemos tenido una suerte muy grande de poder hacer esta obra.
Sí, Emilio, muy buenas tardes, yo soy Luis Montoto, y antemano muchas gracias por estar en contacto aquí con nosotros, felicidades por esta gran obra que pues llevan a cabo usted y Gloria. Yo siempre tengo una inquietud y quiero hacerle la pregunta directa, a ver si es si los rumores son ciertos o no. ¿Quién manda en la casa? ¿Usted, Emilio, o Gloria? ¿Quién manda en la casa? ¿Quién lleva los pantalones en la casa, Emilio?
Pero Luis, ¿quién tú piensas que tiene que ser? Ser Gloria, por eso estamos casados hace 40 años. No hay matrimonio que no funcione, sino la mujer tiene la última palabra, ¿viste?
Parece que tenemos el mismo defecto, Emilio. A mí también en la casa, pues la patrona sigue siendo Lupita, ¿no? Pero
obvio.
De antemano, muchas gracias. Oiga, oye, felicidades.
Eres un hombre muy inteligente, ¿oíste, Lupita? Muy inteligente.
Oiga, Emilio, dicen los gringos, happy wife, happy life, ¿no?
Sí, señor, eso es muy importante. Yo creo que, mira, más que todo hay que casarse muy enamorado y tener mucho respeto a la familia y sobre todo mucha comunicación. Yo digo siempre a la gente, ahora vamos a cumplir 40 años y Gloria de casado.
Wow.
Pero más que todo, lo bonito del matrimonio la comunicación es muy importante y el amor crece, aunque tú no lo quieras, cada año va creciendo y va creciendo porque viene siendo parte de tu vida. Cuando te das cuenta que ya tiene una edad, uno se da cuenta y dice, bueno, a lo mejor cuánto tiempo me quedará. Y quieres disfrutar ese tiempo con tu familia, con tus hijos y sobre todo con tu señora, que sobre todo en el caso que uno tiene, que tú quieres disfrutar cada minuto con tu familia, para que por lo menos dejar una memoria bonita, igual que lo hemos hecho en nuestra música, lo hemos hecho en todo lo que hemos hecho nosotros.
Oye, a mí me dijeron que la comunicación no era la felicidad, no era a mí me dijeron que era el respeto.
Ay, yo pensé que era otra cosa.
Tienen que ser los dos, pero resulta que hay veces que... Los dos cosas unidas es lo que trae la felicidad. Si no hay eso, los dos no hay. Pero el amor es lo principal. El amor perdona todo.
Emilio, claro, no sí. Le hagas caso aquí al Cachanillas, que siempre sale con sus cosas.
Ya lleva como 10 divorcios, ¿tú
ya
crees?
No, no te creas. Mujeres. Todavía no aprende ni amor, ni respeto, ni nada este muchacho.
¿Qué pasó? No me saquen los trapitos al sol. Mucho,
¿eh? Ya sé.
Oiga, Emilio, platíquenos un poquito del tiempo que se llevó a cabo para armar este tipo de obra. ¿Fue complicado? ¿Fue difícil? ¿Cómo lo hicieron? Fue
sobre todo llegar a Broadway, ¿no?
Exactamente.
Son músicos, ¿no? Son músicos, tanto año de llevar esta trayectoria, son toda una leyenda dentro de la cultura, tanto latina como en la cultura americana. Fueron los primeros que hicieron el crossover. Platíquenos ahora en esta nueva etapa de obras de Broadway, ¿cómo le fue? ¿Cómo les fue? ¿Fue complicado?
Mira, muy bien. Mira, tuvimos una suerte muy grande. Conseguimos un gran escritor, fue la primera persona que entrevistamos. Y esta persona nos gustó tanto que teníamos 15 escritores y nos quedamos con el primero. Él se ganó su primer Oscar cuando escribió Birdman y escribió también Reverence. Se ganó dos años consecutivos, ganó el Oscar, ¿no? Pero nos encantó porque tenía parte de latina, y un grande Alex de Lara. También otra ventaja que tuvimos es que la música estaba toda escrita porque es el catálogo de nosotros de tantos años. Entonces, lo difícil es cómo contar una historia que podía ser, tú sabes, real, que pusieras y tuvo que pasar mucho tiempo, como un año y medio, casi dos años, haciendo una entrevista y estando con nosotros y con toda la familia, entrevistar mucha gente. Y después, pues, una de las cosas que hicimos, pudimos hacer el casting por primera vez, lo hicimos en internet, y tuvimos la oportunidad de poder hacer un casting grandísimo. Con la tecnología, pues, no era que tienes que ver una persona, te mandaban los tapes y uno decía, esta puede ser perfecta. Ajá. Y tuvimos la dicha de tener grande, ha sido un casting increíble de bueno. Y la otra cosa, tener Miami Sound Machine, porque van a ver la banda Miami Sound Machine tocando.
Sí. ¡Wow! Todo. ¡Increíble!
Oye, fíjate que la semana pasada me tocó entrevistar a Mauricio, bueno, quien hace tu papel, Emilio, sí. Y me contaba precisamente eso, que es impresionante, porque vienen con la banda Miami Sound Machine y obviamente una variedad de artistas de diferentes países, obviamente cubanos, de todos lados. Entonces es un plus al espectáculo que van a presentar la próxima semana, ¿no?
Definitivamente. Sí, definitivamente, tú sabes, tienes el sabor como si estuvieras oyendo, de verdad, tú a veces cierras los ojos y parece que estás viviendo a Gloria, pero también tú sabes que hay momentos muy tristes, la gente llora muchísimo, prepárense a llorar porque hay momentos que yo creo que la gente no sabe lo tanto que tuvimos el sacrificio nosotros, que fuimos niños pobres completamente, que no teníamos de nada cómo promover. Yo creo que la historia de nosotros es la historia de todos los inmigrantes en Estados Unidos. Y al final lo que bonito tiene es que nos damos cuenta que también estamos haciendo una contribución muy grande a este país, que lo queremos mucho y todo, pero nunca hay que dejar de estar orgulloso de donde uno viene. Creo que vivimos momentos muy difíciles los latinos, y yo creo que es importante mandar que el mundo entero pueda ver lo que exactamente sobre la historia de nosotros, uh-huh. contar la historia de muchos hispanos en Estados Unidos.
Fíjate que eso me encanta lo que mencionas, Emilio, que va a ser una obra, obviamente, la vida de ustedes dos, que me hace muy poco el tiempo para contar una vida y una trayectoria que ustedes han tenido en 2 horas, pero lo más interesante es que han podido resumir desde, como tú dices, desde su niñez, desde cómo se conocieron, desde las cosas trágicas en la vida de ustedes, como el accidente de Gloria, hasta llegar a donde han estado, y bueno, ser los latinos más reconocidos en a nivel nacional e internacional en cuanto a la música y esa trayectoria que ustedes y esa huella que han dejado tan importante para la música. Y yo creo que son todo un ejemplo. Qué gran honor y qué buen legado, ¿no, Emilio? Me imagino que ustedes se sienten pues súper contentos y orgullosos de todo esto.
Estamos muy felices y muy, muy agradecidos al público, a todos ustedes, la prensa y todo, porque han sido muy buenos con nosotros. Pero te voy a decir, cuando nosotros empezamos fue muy difícil. Pero yo y Gloria, cuando nos dijeron que teníamos que cambiar nombre y cambiar el sonido, dijimos, no vamos a cambiarlo porque es importante. Si tú eres cubano, pues tienes que ser cubano. Si eres mexicano, tienes que ser mexicano. Si eres colombiano, colombiano. Uh-huh. Y tú sabes, siempre trataban de quitarnos tu herencia. De no, este nombre no puede ser. Me pueden poner una tumbadora, pueden poner piano. Que siempre te daban las compañías de discos como esto es lo que tiene que sonar ustedes y esto no somos nosotros. Uh-huh. Entonces yo creo que es bonito poder una carrera. Nosotros hemos tenido premios, bueno, ahora mismo estamos en Washington, donde Gloria recibe el jueves la medalla del Congreso de Estados Unidos. Wow. Junto al presidente W. Bush. O sea que hemos tenido unos reconocimientos que han sido increíbles. Nunca lo hicimos pensando en eso, ni soñamos que podíamos poder recibir tantas cosas bonitas. Pero lo bonito es que, tú sabes, tuvimos el coraje de poder mantener nuestro nombre, de poder mantener un sonido y llevar un mensaje, de dejar un legado, de cierta forma, de orgullo, sobre todo a mis hijos. Yo siempre digo, algún día yo quiero que mis hijos me vean a la cara y se den cuenta que fuimos gente reales y que somos gente agradecida, como somos los latinos, pero que fue muy difícil, muy, muy difícil, porque no fue fácil llevar lo que nosotros llevamos al mundo. Eso no solamente en Estados Unidos, sino lo han vendido 150 millones de discos, así que imagínate lo difícil poder vender esa cantidad de discos en el mundo entero y con un sonido nuevo, ¿no?
¿Cómo le hacen con la familia, Emilio? Me imagino dentro de la trayectoria musical, pues estar separados de la familia, usted y Gloria, que pues siempre de viaje con los niños, con la familia, ¿no? Me imagino que ha de haber sido algo difícil, ¿no?
No, tú sabes que siempre la familia viajó completo, nunca estuvimos separados.
Ah, increíble.
Así, los niños tenían tutores y entonces le daban clase. Así que yo creo que tuvieron una niñez preciosa, porque muchos de los padres a veces, no solamente en este negocio, en otro negocio que uno tiene que salir a la calle a trabajar por la mañana y venir por la tarde, nosotros viajábamos y podíamos almorzar y comer con ellos todos los días. Uh-huh. Y tenemos unos hijos preciosos. Mi hijo le gusta mucho la dirección de películas y cosas. Y mi niña de ahora, gracias a Dios, ha salido y está teniendo mucho, mucho éxito con su carrera de cantante y con sobre todo escribiendo. Ella hizo la música del show de Broadway, la única canción nueva.
Bueno.
La
increíble.
Escribió ella. Wow. Y también acaba de hacer 2 películas ahora, va a estar actuando, tiene 2 películas de Disney. Es una gran compositora y un gran músico, así que estamos muy contentos que los dos están en nuestra carrera, en la
hijos
carrera
de tigres,
de música,
¿no?
Es lo que iba a decir.
Sí, señor.
Hijos sí, señor. De tigres pintitos. Oye, Emilio,
o de tal palo, tal astilla.
Ándale. Y ustedes han abierto las puertas. Dice. O sea, de alguna forma, Emilio, es la verdad es que hay que decirlo y hay que reconocerlo. Ustedes, obviamente, les tocó, ¿no?, lo más difícil y arrancar y demostrar que sí se puede y el talento. Y gracias a ustedes ha habido una apertura para la música latinoamericana y hay muchos artistas que también han hecho ya el crossover, pero han seguido la huella y los pasos de ustedes. ¡Qué gran legado! Me imagino que ustedes se sienten súper contentos, pero sobre todo con esa sencillez que los caracteriza. Y yo creo que ese es el secreto, lo diría yo, no sé si estoy en lo correcto, de mantenerse siempre sencillos, humildes y con los pies en la tierra.
Es muy importante, y yo le agradezco siempre a Gloria. Gloria me decía, hay que promover nuestras raíces, mi indio. Yo me acuerdo cuando vino John Secada, y después vino Ricky Martin, y Jennifer López, y Marc Anthony, y sobre todo Shakira. O sea, ya inclusive cuando he trabajado con toda la gente de Cristian Castro, Alejandro Fernández,
Thalía,
Banda Recoda, Thalía, todo el mundo, imagínate, yo trabajo Carlos Vive, he trabajado con tanta gente en mi carrera, ¿no? Uh-huh. Pero más que todo, ¿sabes qué? yo decía, si tenemos esta puertecita, tenemos que empujar esto para que todo el mundo sepa más de nuestras raíces. Uh-huh. Y que la gente, yo me acuerdo la primera vez que yo vi el Grammy, me gané mi primer Grammy, uh-huh, me entregaron un diploma en vez de un estatua. Yo dije, no, esto no puede ser. Uh-huh. Y fui a la academia y digo, tenemos que crear el Grammy latino para los latinos. Y cuando veo, a veces estoy sentado en mi casa, veo el Grammy ahora, digo, qué dicha que yo pude 14 años. Ajá. Estar con la academia para poder lograr el Grammy Latino. Qué pero va. Muy feliz, tú sabes, que puedan reconocer la nuestra raíz y la gente, de la diversidad de música que tenemos nosotros.
Uh-huh, totalmente de acuerdo. Oye, Emilio, y una de las cosas que ustedes han hecho muchísimo, una labor increíble en cuanto se han convertido como en los defensores de la comunidad latina, ya han estado ahí peleando por las leyes, inclusive haciendo música de protesta, hay música de apoyo, y que si los Dreamers, y que, o sea, la verdad es que ustedes siempre han tenido en cuenta y muy presente de que se deben a su gente, a nuestra raza latinoamericana.
Es muy importante. Yo ahorita hice una entrevista hace un ratito y me estaban comentando que porque yo escribí la canción We All Mexican, todos uh-huh, son mexicanos. Uh-huh. Porque vi una vez cuando empezó nuestro presidente ahora, que es nuestro presidente y todo, pero mandaba un recado diciendo que la comunidad, sobre todo mexicana, que había venían inmigrantes y que eran gente de rapers, uh-huh, y droga, y digo, eso no es de si tocan a uno de nosotros, nos tocan a todos.
Exacto.
Y tuvimos esa canción que fue importante porque tuvo una unión, pero siempre hemos luchado. Yo he producido 6 presidentes en Estados Unidos, gracias a Dios, uh-huh, y he sido consejero. Tenemos que arreglar el problema de la inmigración, pero también tenemos que también reconocer que los latinos no todos son gente que han venido a hacer cosas malas. También hay muchos, yo diría que la mayoría de los latinos han sido todos gente que han hecho contribuciones muy grandes a este país.
Emilio, yo quiero felicitarte por todo lo que has logrado, pues en todo lo largo de tu trayectoria artística. Yo creo que la gente los quiere muchísimo, los respeta, porque yo nunca he escuchado un escándalo de ustedes. ¿Cómo le hacen para conservar toda esa armonía entre la familia y que no salga por aquí y que no escuchemos nada malo? Porque todo lo que escuchamos es puro bueno.
Hemos tenido mucha dicha. Tú sabes que yo creo que siempre ha habido una responsabilidad muy grande. Los latinos siempre... no hace falta dejar líderes de cierta forma y dejar un mensaje bueno. Yo no te voy a decir, por ejemplo, yo cuando salgo, yo tomo tequila siempre, de vez en cuando, ¿no? Pero si voy a tomarme 3 tequilas, yo siempre llevo a alguien que me maneje, porque uh-huh, digo, todo tiene consecuencias, wow, en la vida. Okay. Entonces yo siempre digo a Gloria, lo que es importante, que mis hijos no nunca se sientan defraudados, que una comunidad que ha creído tanto en nosotros, defraudarlo, porque siempre puede ser alguna persona algo negativo, no puede caerle bien a todo el mundo, pero por lo menos mientras tú estés bien con Dios y con tu conciencia, uh-huh, y tener el orgullo de mantener una responsabilidad. Nosotros hemos recibido la medalla de honor por el presidente Obama en Estados Unidos, la mayor condecoración, el premio de la Estatua de la Libertad, ciertas cosas. Tú sabes que es un legado, que mucha gente no se da cuenta de que hacer algo que no esté correcto no es bueno. Y siempre proteger. Que si de alguna manera, sobre todo una nueva generación, se dé cuenta que todo tiene consecuencias. Yo se lo digo a mis hijos siempre. Si van a tomar, te aseguro que alguien le maneje, o cojan Uber, o cojan otro, o cojan un taxi. Uh-huh. Porque es importante no hacer algo que pueda dañar lo que es la imagen que uno pueda tener. Sí. Pero siempre nosotros hemos sido gente sencilla, gente trabajadora, y gente que hemos defendido de nuestra familia. También yo creo que la separación de muchos... Yo tuve 11 años sin mi madre cuando salí de Cuba, uh-huh, y tuve sin mi familia tantos años, uh-huh, y yo creo que te da por apreciar y estar seguro que quieres estar seguro que tu familia se siente orgulloso de ti. Yo tuve la dicha que mis padres murieron y pudieron ver todo lo bonito de nuestra carrera, y me sentía, no te puedes imaginar cuando yo recibí un premio delante de mi padre y mi madre. Wow. Pudieron luchar tanto, y decía que la emoción que yo sentía ver una cara de mi madre y mi padre, y también los hijos míos muy chiquiticos, uh-huh, digo, qué buen legado dejar algo tan bonito y poder compartir esto en la vida con tu familia.
Ok, Emilio, mire, de nuevo le saludo a Luis Montoto. A mí me gusta hacer preguntas medias out of the box, como se dice, ¿no? Tengo dos en una, ¿verdad? Primero, a sabiendas que ustedes viven en Miami, es un lugar pues muy bonito, tropical, donde pues medio mundo va de vacaciones a Miami, Florida, ¿no? Es el paraíso. Yo quiero saber... ¿A dónde la familia Estefan se va de vacaciones? ¿Dónde es su lugar preferido? ¿Y si ha regresado a Cuba, Emilio?
Sí, mira, de vacaciones, cuando tú no quieres creer, siempre viajamos tanto que nos gusta mucho quedarnos en casa, quedarnos en Miami, uh-huh, porque la casa de nosotros en sí es un lugar que podemos disfrutar mucho, pero al mismo tiempo, nosotros vivimos en una isla. Entonces, los fines de semana, uh-huh, pasa casi 5,000 personas afuera en el mar, Y si ahí están en gloria Emilio Estefan, o sea que no tenemos mucha tranquilidad. Ajá. No nos importa mucho, pero lo que hicimos fue que compramos hace muchos años una casa en la playa. Ajá. Que está a 2 horas de Miami, y nos vamos y nos pasamos, y llevamos toda la familia, se va toda la familia, o sea, mis sobrinos y mi hermano, y o sea, la hermana de Gloria, así que disfrutamos mucho en familia. Regresé a Cuba hace muchos años, hace mucho, cuando vivió en la comunidad, para poder hablar con mi hermano a ver si él quería salir de Cuba, que era el papá de la flaca, de Lili, mi sobrina. En el momento que tú anunciabas algo en Cuba que te ibas a ir, pues te quitaban tu trabajo, te hacían acto de repudio. Entonces yo no quería hablar con eso por teléfono, porque cuando vives en un país comunista, pues ellos oyen todas las conversaciones. Y yo fui para poderle ayudar con llevarle comida, ropa, porque en Cuba había mucha necesidad en ese momento. Entonces fui y pude hablar con él, y me dijo sí, y gracias a Dios pude sacarlo, ¿no? Yo fui a una vez, me acuerdo que abrieron de poder ir los yates a Miami y a Cuba. Y fui y me perdí 8 días en el mar sin comida y sin agua para ir a buscar a Lili y a mi hermano. Y cuando llegué no me lo dieron porque el barco era muy chiquito. Entonces regresé a Miami y después de eso pudimos sacarlo por medio de Costa Rica, porque yo conocí al presidente y le pedí pues una visa humanitaria y me la dio, ya que había muerto la mamá de Lili, mi sobrina, ¿no? Y estaban solos en Cuba sin ninguna familia. No he vuelto más, y a lo mejor no vuelvo hasta que un día que haya un cambio de los derechos humanos, que no pase lo que está pasando todavía con las damas de blanco, que le siguen dando protestas y le dan golpes, y mucha gente que no está de acuerdo con el gobierno, pues lo ponen en la cárcel, y hay mucha necesidad. Pero estoy muy contento, yo fui uno de las personas que fui consejero del presidente Obama sobre cuando él quería abrir a Cuba, y pude escribir parte del discurso con él, porque creo que cuando la gente va a Cuba, me encanta que vaya, porque le trae esperanza al pueblo cubano, y le trae alguna manera de dinero, donde pueden tener a lo mejor un futuro. Yo creo que la persona que se levanta sin una esperanza y un futuro se siente muy frustrado. Entonces, hemos visto que cuando la gente va a Cuba ahora, por lo menos la gente hace su negocio, y puede vender comida, y puede hacer estas cosas que son privadas, y ve que hay un rayito de sol que a lo mejor puede cambiar, y que puede ser para lo bueno para el pueblo de Cuba.
Una lucecita ahí al final del túnel, ¿no? Oye, Emilio, yo te iba a preguntar, tú que estás, bueno, pues, tan involucrado de alguna forma, tienes esta relación con el gobierno, conoces, bueno, has conocido tantos presidentes, los congresistas, y de alguna forma tú sabes cuál es la problemática actual de nuestra gente, de nuestra raza, principalmente nuestros jóvenes, con los Dreamers, con el problema de DACA y todo lo que está pasando. ¿Tú sientes que hay alguna esperanza? ¿Tú cómo ves el clima político, ya que tú de alguna manera estás cerca? Bueno, me dices que Gloria, inclusive este jueves va a estar por allá recibiendo este reconocimiento del Congreso.
Hoy están ahí.
Ustedes están allá. ¿Cómo ves las cosas cuando ustedes se reúnen con estos legisladores? ¿Cómo se sienten las cosas, Emilio, ahí de cerca, cara a cara? Ustedes tienen la oportunidad de hablar con ellos, de decirles, oye, las cosas serían mejor si lo hacen de esta forma. ¿Ustedes tienen esa oportunidad como de darles algún consejo, alguna recomendación, abrirles los ojos de alguna forma a lo que tal vez ellos tienen enfrente, que no es realmente las cosas como son? Y la problemática de nuestros jóvenes es difícil y nos afecta a todos.
Mira, el problema grande, yo el primer presidente que yo toqué fue a Reagan. El presidente era un niño cuando le toqué. Pero he tenido dicha de consultar con el presidente Clinton, con el presidente Bush padre, sobre todo con el presidente W. Bush, y también con el presidente Obama, donde yo tenía hemos tenido 3 meetings al año directamente con ellos en Oval Office, que fueron meetings que yo pedí, y traía 20 latinos, desde Jorge Ramos, Eva Longoria, Marlena Salinas, para expresarle las preocupaciones a nosotros. Creo que hay una situación que nos falta un poquito de leadership entre los hispanos, y no hace falta mucho más unión. En la unión, la fuerza, esta gente miran a los latinos por el voto, el poder económico, el poder político, y yo creo que hace falta tener mucha más unión. O sea, yo siempre me he sentido, aunque tú, para mí ha trabajado todo el mundo de que ha trabajado conmigo en el estudio y todo, me parece una embajada, porque ves gente de Puerto Rico, ves colombiano, ves mexicano, y te das cuenta, ¿sabes qué? Que de alguna forma hay tanta gente ha pasado. Nosotros tenemos en este momento 2,000 empleados. Wow. En todos los restaurantes y en todos los hoteles y todas las cosas que tenemos. El 92% de la gente son las mismas gente hace 35 años. Y yo creo que yo he sido un gran líder en el sentido que he tenido siempre comunicación y respeto por mis empleados, y la palabra gracias siempre uno tiene, pero es importante tener inspirar a la gente. Pero más que todo, yo creo que no hace falta, sobre todo una nueva juventud. Mira lo que pasó ahora mismo en el colegio en la Florida. Uh-huh. Estos jóvenes hicieron una diferencia increíble.
Claro. Uh-huh.
Pero sí hay que mandar un mensaje a todo el mundo que la unión del poder es muy importante, porque cuando viene, mira, cuando viene una votación, todo el mundo, los presidentes te prometen todo, que uh-huh. todo va a estar una maravilla, cierto, que van a hacer esto, y cuando salen de presidente después no hacen nada completamente. Porque no te creas, no, pero si nos ven a nosotros con el poder económico, sobre todo el poder político, que en estos momentos los latinos deciden mucho, mucho que en una elección, creo que uh-huh. es importante, y yo creo que tiene que haber una nueva generación, posiblemente que esté más educada que yo todavía tengo acento, ¿no? Pero ya hay una generación de nueva, que tú sabes qué, que hablan inglés perfecto, que están educados en Estados Unidos, y que pues están grandes abogados, grandes médicos, grandes gente que está haciendo, pero por eso te digo a ti que la responsabilidad de nosotros, sobre todo, uh-huh. es poner a decir a esa generación, nosotros luchamos, ahora le queda a ustedes, pero siempre que te digo, hay que llevar una bandera siempre de orgullo, de que no importa de dónde vengas, de que somos latinos todos.
Y hace falta ese liderazgo que tú comentas, tienes toda la razón. Y qué bueno que tienes el acento y que tenemos el acento, porque eso nos hace diferentes y únicos. Yo creo que eso es lo que resalta, ¿no?
Nos
que
caracteriza.
Nos caracteriza de alguna forma, somos bueno, ricos en tantas cosas, ¿no?
Te vas a reír mucho conmigo en la obra, ya no te voy a decir por qué, pero te vas a reír muchísimo, porque inclusive a mi nieto a veces le digo yo, oye, y me dice, abuelo, tú me estás hablando en cubano porque no te entiendo. Digo, no, estoy hablando en inglés, ¿qué te pasa?
Oye, y háblanos un poquito.
No se va.
Háblanos del casting, de la producción en general. ¿Cuántos actores en escena? Ya nos comentaste que viene, bueno, pues la banda Miami Sound Machine o parte de la banda. Platícanos un poquito toda la coreografía, la escenografía, el elenco, la verdad. Platícanos más de On Your Feet para invitar a toda nuestra audiencia que el próximo martes 15 es el gran estreno del 15 al 20 de mayo. Y para la audiencia que nos está escuchando, tendremos música, obviamente de DJ, el before y el after party de la obra. Entonces ya estamos súper preparados, Emilio.
Qué bueno. Tú sabes que, mira, tenemos un casting que fue muy increíble. Jerry Mitchell, que hizo Kinky Boots y ha hecho grandes obras, fue el director de la obra. Uh-huh. Pero Sergio Trujillo, que es un colombiano que es considerado el mejor coreógrafo de Broadway. Uh-huh. Y el elenco yo creo que tiene que ver mucho. Yo creo que más que todo es el libro, como Alex escribió, ganador del Oscar, y más que todo te digo, son casi más de 200 personas en cada lugar que se presenta Your Feet. En cada parte del mundo están entre 200 y 250 personas que trabajan directamente entre la gente que los maquillistas, la gente que viste, la seguridad, los actores, los músicos, la gente que maneja el stage. O sea, una obra muy grande. Uh-huh. Pero te digo, más que todo, yo creo que para mí lo más importante es como una canción. Cuando una canción tú escribes, y una canción, yo me acuerdo cuando yo escribí Los Años Que Me Quedan Por Vivir, uh-huh. una canción tan
bella,
hermosa. Le gustó mucho a la gente. Yo creo que esta es una obra que tiene un mensaje muy sencillo, pero muy poderoso. Y yo creo que te van a reír mucho, muchísimo conmigo sobre todo, pero también, tú sabes, con la parte del idioma, el acento y todo. Pero más que todo, yo creo que te digo, hay ciertas partes que son, yo creo, lo que ha vivido la comunidad hispana en Estados Unidos. Uh-huh. Y la llamamos On Your Feet, porque mucha gente, no importa tú seas famoso o no seas famoso, siempre cae a veces un hueco uno y tiene que volverse a levantar.
Claro.
Y para nosotros el hueco más grande fue cuando Gloria tuvo el accidente.
Uh-huh.
Que tuvo que volver a empezar a aprender a caminar de nuevo, a coger balance. Y nos dijeron que no íbamos a tener más hijos y que no posiblemente más nunca iba a cantar. Y más, sin embargo, ella me dijo, no hay que quejarse. Vamos, hay que mirar adelante y seguir esto adelante.
Ay, qué bella. No, ya está, me puso chinita la piel, ya me emocioné tanto. Entonces, tuvimos a Mauricio Martínez, como te digo, la semana pasada platicando con él, quien hace tu papel. Platícanos de la chica que hace el papel de Gloria.
Christy es increíble. Yo la había conocido en Miami. Te digo, Christy es impresionante ver... como ha captado a Gloria, vas a verla en el escenario y te parece totalmente que ves a Gloria. Pero todos estos muchachos, lo que me gusta mucho, la muchacha que canta, hacía el papel de Gloria en Broadway, uh-huh. se han estudiado a Gloria perfectamente, igual tiene una conexión y que habla mucho con Gloria siempre, y le han captado su carácter, la manera que es Gloria, y yo creo que es lo que te digo, teniendo un buen libreto, si tienes un buen elenco, uh-huh. te ayuda muchísimo. Y ojalá que le guste Miami Sound Machine, porque esa gente para mí son de los músicos míos, para mí siempre me he considerado ser uno de los mejores músicos que hay de percusión y en las trompetas, así que yo creo que van a pasar un tiempo muy agradable y ojalá que le guste. Siempre lo hemos hecho con mucho cariño, uh-huh. y como te digo, lo mantuvimos bien, bien latino, creo que eso nos ayuda.
La clave, ¿no?
No, y sobre todo el baile, sí, y todo que hemos alcanzado a mirar por televisión, las presentaciones que han tenido y todo. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Emilio, ¿qué significa para ti la conga?
La conga significa una puerta de... Cuando yo era niño, yo soy de un pueblo de Santiago de Cuba, y la conga eran los carnavales donde la gente tocaba, y yo cuando llegué a Miami, yo tocaba la conga porque los cubanos tenían mucha lloranza de la música cubana, y todo el mundo salía a hacer la conga y todo, y estábamos en Holanda nosotros, y habíamos triunfado ya con Dr. Beat número uno, y de momento la gente quería más cosas en inglés, más que le diga Gloria, vamos a tocar la conga mejor, la conga cubana, que es una típica conga cubana, y lo hicimos, aquello fue un éxito tan grande que a Gloria se le ocurrió, con el drummer, escribí la canción Conga, imagínate, y veíamos la reacción, así que Conga yo creo que fue es como de la perfecta combinación de la música cubana con la música de afroamericana en Miami, la música soul music, porque tiene mucho que ver con la música de negra de Estados Unidos.
¡Qué bárbaro! Y fue un éxito tremendo que fue mundial eso, ¿no?
No, todos ha sido un ultra éxito.
Pero esa canción, me refiero a que con esa canción salieron a Japón, a todos lados, por allá se miraba y se escuchaba que Miami Sound Machine andaba con esa canción tan grande para mí, y todo el mundo la bailaba, se escuchaba en la radio y se ponía a bailar.
Fue como la de Gangnam Style en aquella época, ¿no? Donde todo el mundo bailaba esa canción, ¿no?
Increíble.
Sabes que en ese momento tuvimos la noticia que, o sea, que la canción Rhythm is Gonna Get You es la primera canción latina que entra en la historia del Congreso de Estados Unidos en la librería. Nunca había pasado antes. Wow. Y la razón es porque usamos muchas raíces afrocubanas entre la música americana. Y hay solamente 3,000 canciones en la historia de la música de Estados Unidos que están en la historia de la Library de Estados Unidos. Uh-huh. Así que esa fue una gran noticia para Gloria y para mí, sobre todo que como te dijo, porque lo que tú dices, fueron música que se bailó en el mundo entero y se sigue bailando y todo, pero al mismo tiempo tú sientes el sabor latino, creo que eso es importante.
Oye, Emilio, tú nos dijiste al inicio de la entrevista que, bueno, se están preparando para hacer la presentación de esta obra en 11 diferentes países. Esto incluye países de Latinoamérica, ¿ya lo han presentado en México? ¿Lo van a presentar, bueno, yo que soy mexicana, o en algún otro país de Latinoamérica, Suramérica, por ejemplo?
No, en este momento no se ha presentado. La idea es que empiece en España, y el mismo caso de España, hacer todo directamente en México y hacer todo Latinoamérica.
Okay.
Pero para poder estar seguro que lo principal es que hay que buscar un lenguaje que todo el mundo puede entender en todos los países. Pero tú sabes, aunque a veces hablamos de español, a veces tenemos ciertas palabras que tienen que entenderse todo el mundo. Entonces, pues posiblemente empiece en México o en España, y de ahí empiece toda la gira de Latinoamérica.
Increíble.
Sí. Emilio, sabemos que ahorita, obviamente, la familia Estefan están enfocados en esta obra, ¿no? Regresando un poquito a lo de la música, ¿todavía continúa usted como arreglista, como compositor, como productor? ¿Y con qué artistas está trabajando, Emilio?
Bueno, en esto sí, yo sigo trabajando muchísimo acá. Va a ser un disco muy bueno, quizá ahora con el Bolo de Italia, y el Bolo, y sale un dueto con gente de zona. Tiene un dueto con Misha también en el disco este. Estoy trabajando también en Fernando Varela, que es el puertorriqueño, que es como el nuevo Pavarotti. He trabajado con Andrea Bocelli. También tengo dos personas jóvenes que estoy haciendo en estos momentos, pero también estoy haciendo mucho score para televisión. Acabo de hacer lo del tema de Rita Morena, o de One Day at a Time, que está en Netflix. O sea, sigo haciendo mucha televisión. Sale la película que yo hice también con Jim Belushi, William Levy, Eduardo Ñáñez, que va a salir en agosto 20, que es una comedia completamente basada en un hombre que odia a los latinos y que odia toda la... tiene que ver todo con odio, y la primera hija se casa con William Levy, imagínate, y él lo odiaba a los latinos. Y la segunda hija salió, era gay, entonces le dan la noticia y le dan un ataque al corazón, y lo llevan a una clínica cubana, le cambian el corazón a un corazón de un puertorriqueño que se disfrazaba de mujer, cantaba en un club, imagínate. Entonces Jim Belushi empieza a recoger la memoria de lo que pasaba con este hombre, y es una película que la gente se va a reír mucho con esta película. Así que sigo haciendo otra película ahora nueva que empiezo en diciembre, haciendo muchas cosas, sí, sigo trabajando muchísimo, gracias a Dios.
Increíble, pues estamos súper, súper contentos, Emilio. Sabemos que, bueno, estás bastante ocupado y te agradecemos enormemente que te hayas tomado el tiempo de llamarnos aquí a La Movida, aquí en Madison, ya para promover pues lo que es el lanzamiento de esta increíble obra.
¿Alguna vez había escuchado de Madison, Wisconsin, Emilio?
Nosotros hemos pasado por allá, claro, hemos estado de gira, hemos pasado siempre, a veces hemos quedado por allá también. Pero por eso que quise, cuando me dijeron, y estás interesado, y yo, ¿sabes qué? Me encantaría, porque yo, para mí lo más bonito, ojalá que vayan muchos americanos, porque es importante, pero que ojalá que vaya mucha gente latina, porque al final uno lo que quiere es que los latinos se den cuenta, claro, que lo hicimos con mucho cariño y que mantuvimos una historia que nos pertenece a todos nosotros. Y yo le agradezco a ustedes que nos han ayudado con esto. Ojalá que el mensaje este pueda llegar al público de allá y que y algún día a ver si lo conozco en persona.
Ojalá.
Aquí, Miami.
No,
aquí
por
está
supuesto.
Su casa cuando guste, mi yo.
Aquí tenemos las puertas abiertas siempre para ti. Y bueno, pues nos encantaría muchísimo algún día tener la oportunidad de conocerte en persona. Yo creo que sería pues todo un honor y un orgullo. Y pues nos has hecho el día, nos has hecho la tarde. Estamos súper complacidos de haber tenido la oportunidad de platicar contigo. Yo me levanté esta mañana como todos los días, normal y tranquilo. Y nunca pensé que mi día hoy iba a tener la grata sorpresa de poder platicar con una persona de la talla y la una carrera. Leyenda. Y una leyenda. Como lo es el señor Emilio Estefan. La verdad es que muchísimas gracias por este honor.
No, para mí, muchas gracias. Para mí es un orgullo poder hablar con ustedes. Y de verdad que están bienvenidos a Miami, que hacemos los mejores mojitos cuando van a Miami. Pero voy a tener el número de teléfono para que vengan a tomar mojito a Miami.
Oiga, comida cubana. Oye, yo voy el domingo para allá.
Cuando vamos Lupita y yo para Miami, vamos a García's a comer mariscos allá, a García's Seafood, ahí un ladito del río.
Ahora te vas a Stefan Kitchen. Ahora tú busca Google, porque Stefan Kitchen, vas a ver todos los eventos que hacemos y todo.
Stefan Kitchen, ok.
Sí, oye, pues, le agradezco mucho y tú sabes que nuestra raza siga adelante y que hayan historias como nosotros, que van a haber muchas con los Dreamers sobre todo, claro. Que hay que apoyarlo a ellos y ojalá que esta obra le guste a ustedes y espero de verdad verlo en Miami algún día. Yo voy a decir a la gente que trabaja con nosotros que le dé mi número y te están bienvenidos y le agradezco a todo el mundo, a toda la gente hispana que vive allá y gracias a ustedes por darnos este espacio de Luis, a ti sobre todo que eres jefe.
Sí, por no, de nada, esta, gracias al contrario.
Con este mensaje.
Súper contentos.
Ojalá que le guste, de verdad que lo queremos mucho.
Claro
verdad,
que sí. Agradecemos.
Igualmente, estamos seguros bueno, que sí les
ya,
vamos.
Nos ya va que a te gustar. Tenemos en la línea, Emilio, fíjate que el martes es el estreno y el miércoles en la mañana tendremos por aquí a varios de los del casting de la obra. La vamos a tener aquí el miércoles en vivo también en entrevista en la mañana. Así es que por ahí, no sé si tengas la oportunidad, pero por ahí tómalo en cuenta para que nos escuchen. Nada, no es cierto.
Perfecto.
Pero seguiremos promoviendo Your Fit.
Bueno, dile a Emilio que me llame, a Mauricio que me llame.
Ah, ok.
Emilio que me llame y así vemos qué tal fue todo por allá.
Dale, eso okay. Me parece muy bien. Te llamamos del estudio el miércoles en la mañana y así seguimos platicando y promoviendo, obviamente, perfecto, que nuestra audiencia vaya a ver esta increíble obra. Muchísimas gracias. Le mandamos un beso a Gloria, a ti y bueno, pues de antemano mil gracias. Y estaremos en contacto. Okay. Ojalá y podamos conocernos un día. Gracias.
Un placer.
Por supuesto, lo espero en Miami, de verdad. Mucho gusto y gracias a todo el mundo, a todos los fans allá. Muy agradecido.
Gracias, Emilio.
Buenas tardes.
Ahí estuvo esa entrevista.
¡Ay, qué emoción!
Increíble, ¿eh?
¿Qué tal, eh? Bueno. Súper contentos y pues qué padre que podamos no tener ese tipo de espacios y que podamos compartirlo con la audiencia. Yo creo que es parte de nuestro trabajo. Y pues invitarles, Cachanilla.
Hay que aprovechen, ¿no?
Oye, yo prometí, y como yo prometí, pues hay que cumplir. Que esta tarde Cachanilla va a regalar un par de boletos precisamente para que vayan a la obra.
Son ¿hay llamadas? ¿No hay
son
llamadas?
Para el martes.
321-1480-608-321-1480 para los boletos que estaremos arreglando para esta obra que pues...
Y es el martes.
Resume un poco de la vida artística, los inicios, el principio y la trayectoria de Miami Sound Machine, mejor conocidos como Gloria y Emilio Estefan.
Así es, entonces pues mire... Yo a veces le digo a la gente, este tipo de cosas, eventos, espectáculos, shows, obras musicales, son a veces...
Ahí es donde tenemos que estar presentes.
Son únicas en la vida muchas veces, no siempre tenemos esa oportunidad. Entonces, si se le ha presentado y usted tiene la forma de hacerlo e ir, vaya, porque va a ser un espectáculo único. Lo oyeron de la viva voz de quien lo produjo, quien lo escribió, de la vida, ¿no? De él mismo, imagínate. Entonces, va a ser padrísimo. Comienza desde el martes, miércoles, hasta el día 20 de mayo en el Overture Center. Se la va a pasar increíble, compre sus boletos ya, vaya a nuestra página del internet, lamovidaradio.com, dele clic, lo lleva directamente a que haga su compra de boletos. Y en esta tarde yo dije que nuestro compañero por aquí, el Cachanilla, iba a regalar un par de boletos y así será, Cachanilla, así es que estén pendientes a tu programa, ¿no? Durante el resto de la tarde.
Sí, ya nomás quedan 30 minutos, así que muy pendiente. Vamos a ir un corte porque ya lo tenemos aquí listo y ya regresamos con mucho más.
30 minutos de esta hora, pero pendientes que el Cachanilla sigue hasta las 7 de la tarde aquí en La Movida.
¡Claro que sí!
WLMB Madison 1480 AM y W233 CN Madison 94.5 FM. La Movida Madison.